Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a José García Velasco, a Gonzalo Capellán y en general a toda la institución Libre Enseñanza que me haya invitado a estas jornadas sobre la filosofía de Krause. Verán ahora que son complementarias la conferencia anterior con la mía y ahora les diré un par de detalles. ¿Me dejas el mando? Y quiero. Tiene dos partes mi exposición, o tiene tres partes. Una sobre el título, el krausofeminismo. Ahora diré un par de detalles sobre lo que es o lo que entiendo por krausofeminismo. Y luego lo que son los fundamentos teóricos y lo que es la igualdad de género. Va a haber dos partes y verán cómo están entroncadas una con otra. Primero vamos con el krausofeminismo. El krausofeminismo, yo quise pasar a la posteridad en el krausismo, no sabía cómo hacerlo, y entonces se me ocurrió inventar una palabra, que es para que en el futuro dijesen que Rafael Orden fue el inventor de la palabra krausofeminismo. La palabra krausofeminismo, tenemos un problema los que estamos aquí, y es que con el foco
sí, no, se ve
la no vemos la parte de arriba. Entonces no sé ni lo que yo mismo he escrito. ¿No? Sobre la expresión krausofeminismo, como entre los asistentes hay especialistas en krausismo, pero quizás no todo el mundo sea tan especialista en krausismo, quiero un poco contextualizar esta etiqueta del krausofeminismo. La primera etiqueta importante que se creó en el krausismo fue la de krausopositivismo, que es para designar lo que es una supuesta, y digo supuesta porque en esto estamos divididos los krausólogos, los hay a favor y los que estamos en contra, una supuesta evolución del krausismo hacia posiciones próximas al positivismo. Los que estamos en contra consideramos que el krausismo siempre se mantuvo en su línea, es verdad que amplió líneas, que se enriqueció con otras lecturas, pero nunca se orientó al positivismo. Pero ha sido una expresión que ha dado mucho juego, que ha sido la que ha dado éxito y que además se exportó, es una expresión de España. La utiliza Posada a finales del siglo XIX y luego ha sido muy empleada en Iberoamérica, curiosamente en un contexto muy distinto al español, pero que se importó y se empleó en América Latina. Hay un detalle curioso que no sé explicar por qué, que es krauso o positivismo, cuando es krause, ¿no? Y por qué la E derivó a O. Supongo que hay razones fonéticas en eso. Y no sé si la razón fonética es porque la primera palabra compuesta que he encontrado es la de krausoespiritismo. Y entonces, como era espiritismo, no podías decir krauseespiritismo, y hicieron krausoespiritismo, ¿de acuerdo? Y esa es la génesis de ese término. Después de krausopositivismo se creó krausoinstitucionismo, que luego ha habido una deliberación muy rara de krausoinstitucionalismo, ¿no? Que ha servido además, aunque su génesis no es esa, ha servido para sustituir o emplazar la palabra krausopositivismo. Detrás de esta terminología hay toda una concepción historiográfica. No es que el krausismo derivase a positivismo, sino que el krausismo, digamos, cambia en su modo de desarrollo, y el hecho más ejemplar de ese nuevo desarrollo es la institución libre de enseñanza, que no es un fenómeno positivista, porque su concepción pedagógica no es positivista, pero que sirve para dar lugar, para ilustrar ese giro. Y luego surgió la expresión krausofrevelismo, que en Alemania es krausefrevelismo, ¿no? Directamente con la palabra de Krause, que esta es probable que se le deba a Ureña, y que lo que intenta es reforzar que hubo una alianza entre el krausismo y el frevelismo, que trabajaron conjuntamente en Alemania, y se puede considerar como el preámbulo del krausoinstitucionalismo español. Es decir, la ligación que hubo entre las teorías de Krause y las teorías pedagógicas de Frevel se van a desarrollar en Alemania, y luego en España se van a plasmar con la institución libre de enseñanza y todo lo que ella comportó. Y en esa tesitura es cuando formé, bueno, existe otra palabra que es krausohumanismo, hay muchísimas palabras, y es cuando creé la palabra krausofeminismo. ¿Qué quería yo señalar con ello? Pues es parecido a esas corrientes. La filosofía de Krause, una de sus grandes derivaciones es la cuestión de la igualdad hombre-mujer. Y esa derivación se dio en primer lugar en Alemania, no en España. Es en Alemania donde se desarrolla, donde se adopta la filosofía de Krause por un conjunto de mujeres que reivindican la igualdad hombre-mujer y adoptan la filosofía de Krause como trasfondo teórico en el que sustentar sus reivindicaciones. Ese krausofeminismo que se desarrolla en Alemania es el que luego se va a desarrollar en España, y yo sospecho que es justamente el desarrollo previo alemán el que va a influir para que se desarrolle en España, porque primero empezó en Alemania y luego va a desarrollarse en España coincidiendo justamente con el sexenio. El primer gran acto, yo creo, krausista son las lecciones dominicales de la escuela, las enseñanzas dominicales para la mujer que las crea Fernando de Castro en la Universidad Complutense. Y a partir de esa derivación alemana que entra en España es cuando se va a desarrollar todo un movimiento a favor de la igualdad hombre-mujer por parte de los krausistas, que va a empezar, ya digo, en el sexenio, pero va a continuar sobre todo además en un ámbito muy concreto, que es en el de la educación. Los congresos pedagógicos, los dos congresos pedagógicos que hay en España, son dos momentos muy importantes de reivindicación de la mujer, porque había dos temas. Uno es hasta cuándo se educa a la mujer, hasta dónde se le da formación, y luego en qué niveles educativos debe trabajar la mujer. Se entendía que la mujer solo debía de tener los niveles educativos inferiores y solo trabajar en esas edades tempranas del niño en que, como decía ella, lo de las dos esferas, una esfera sería como la maternidad, que por eso se considera la mujer más apropiada para los primeros años de enseñanza, y el hombre ya, el varón, para los años posteriores. Y por tanto, con la expresión, lo que quiero reivindicar es todo ese desarrollo de la filosofía krausista que potencia lo que es la igualdad hombre-mujer. Y feminismo es Posada el que publica un libro titulado Feminismo, ¿no?, aunque el término ya se usaba. La primera vez que he encontrado yo feminismo, si tienen la curiosidad, es para señalar una enfermedad, que son los hombres que se visten de mujeres, y a eso se le llama feminista. ¿De acuerdo? Luego derivó a lo que era toda la literatura sobre la mujer, pero que no tenía que ver con el tema de igualdad, sino que sobre la mujer, y luego derivó al tema de la igualdad hombre-mujer. Yo lo que quería exponer ahora es justamente la base teórica de lo que es la defensa de la igualdad hombre-mujer desde la filosofía de Krause. Y con esto, y hacerlo desde otra, con otra perspectiva, que es la que van a ver ahora, y quiero retomar con esto algo que hemos tratado mucho en estos dos intensos días. Uno es la importancia de las bases teóricas para el desarrollo de las ideas, que fue debate esta mañana, pero también lo fue ayer, y para que vean cómo las bases teóricas influyen en el desarrollo de los distintos conceptos. Y otra cuestión que salió mucho esta mañana y se insistió es la comparación de Krause con otros filósofos. Y lo que yo voy a hacer es compararle, yo les voy a leer a Krause y les voy a leer a Hegel. Y como dije esta mañana, cada uno de ustedes se sitúa donde se quiere situar. Quien quiera ser hegeliano, que sea hegeliano. Quien quiera ser krausista, que sea krausista. Pero para eso les expongo previamente que algunos no quieren no ser nada, ¿de acuerdo? Pero entonces tenemos que hacer otro seminario distinto, ¿de acuerdo? No este. Para eso le voy a poner lo que se llama coloquialmente la dialéctica. Es un término que usamos mucho en filosofía, que no es realmente como era tan utilizado en la época, que es ese juego que se habla siempre de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Hablamos de la dialéctica hegeliana para esos tres elementos. Y lo que me interesa es que vean lo que podríamos llamar la dialéctica hegeliana, que es la dialéctica de alguien más panteísta, ¿de acuerdo? Aunque el panteísmo hegeliano tiene mucho que discutir, el propio Hegel no se consideraba panteísta, y lo que sería la dialéctica krausiana, que sería la panenteísta, dentro de un uso que hacemos del término panenteísmo muy, muy, muy amplio. Para que vean la diferencia, aproximadamente, lo que es tesis, antítesis, síntesis, Hegel solía usar la expresión an para lo que sería la tesis, la antítesis sería el für, ¿no? Ahora lo explico brevemente, y el resultado, lo que sería la síntesis sería el bei, o normalmente decía Hegel ant und für sich, es decir, lo en, an y el für, las dos preposiciones. ¿Cuál es la estructura metafísica hegeliana? La estructura hegeliana es que tú partes de un elemento original, que eso lo considera abstracto, que no está realizado. Ese elemento tiene que enfrentarse a algo que se le opone, y en esa oposición, como resultado final, está la realización del primer elemento. No es tanto como a veces se dice que la síntesis es la unión de la tesis y antítesis, sino que la síntesis es la resolución de la tesis a través de la antítesis. Me he quedado muy tranquilo filosóficamente porque creo que he lanzado una frase para la posteridad, ¿de acuerdo? Es decir, les repito, partimos de la tesis inicialmente no está desarrollada, necesita un contrario y luego, después de ese contrario, finalmente se realiza la síntesis. Luego le voy a intentar poner un ejemplo para que vea que esto que decimos los filósofos a veces sirve, bueno, no sé si sirve para algo, pero lo aplicamos a algunas cosas, ¿de acuerdo? La estructura de Krause también es de tesis, antítesis, síntesis, aunque es más complicada, pero funciona de un modo radicalmente distinto. La tesis es lo que llama Krause la unidad, lo originario. Y para Krause lo originario ya está en plenitud desde el principio, no para Hegel. Que repito, lo originario para Hegel no está en plenitud, solo está al final en la plenitud. Y eso es lo que es la unidad. Y Krause usará distintas expresiones, como es el prefijo ein, y otro prefijo que de esos que se inventaba él, que es or. Lo originario es lo or. Eso, no sé si tiene su antítesis, pero la antítesis no es algo que se oponga a la primera tesis, sino que la tesis original se divide en dos tesis enfrentadas. La antítesis es lo que llama él ant, de antítesis, o también con el prefijo gegen, y tiene dos elementos. Por tanto, mientras en Hegel vamos a tener un primer elemento como tesis, un segundo como antítesis y un tercero como síntesis, en Krause tenemos un primero como unidad que se divide en dos elementos contrapuestos, eso sí, como antítesis los dos, y esos dos elementos generan otro elemento distinto que es la síntesis. La síntesis es un elemento más que no supone la desaparición de los dos anteriores. Mientras en Hegel la antítesis es solo un estado intermedio que queda superado por la síntesis, en Hegel todos estos elementos permanecen. Se ha hablado mucho de la armonía en Krause. La armonía, para distinguirlo, no es la síntesis. La síntesis es un elemento más. La armonía es la relación entre todos esos elementos. Hay que distinguir lo que es síntesis en Krause de armonía, que son dos cosas bien, bien distintas. Les he prometido darle algunos ejemplos. Voy a ponerle primero el más difícil, ¿no? Para Hegel, él no usa la palabra Dios, pero sería aproximadamente así. En un principio está Dios, pero el Dios hegeliano en su origen no está realizado. No es un ser perfecto propiamente, sino que ese ser se expresa en su contrario, que es la naturaleza, y luego de esa naturaleza vuelve a salir lo contrario de lo natural, que es lo humano, la humanidad. De forma que Dios, al final, se realiza en la humanidad. La naturaleza, por tanto, para Hegel, es solo un momento intermedio de la realización de la divinidad para realizarse en la humanidad, que además es un concepto muy cristiano, que es el concepto de encarnación. ¿De acuerdo? Esta estructura de Dios, naturaleza, humanidad, si la analizan, tiene ya una consecuencia. De la filosofía hegeliana no pueden sacar un ecologismo, porque la naturaleza es solo medio del ser humano, un medio para la realización. Pero la naturaleza no es fin en sí misma, como sí lo es para Krause. Entonces, ya les digo, y cuando vean hoy por qué tiene el krausismo una deriva ecologista, viene de esta estructura teórica por la que Krause ahora, como van a ver, sí puede desarrollar un ecologismo y no lo puede, en mi opinión, desarrollar Hegel. Un segundo, esto si lo contraponemos a la estructura de Krause, estaría aquí. Para Krause, en el origen estaría Dios, ese Dios sin desaparecer, porque para Hegel Dios desaparece en la naturaleza, Dios se hace naturaleza para hacerse luego humanidad. Dios, como elemento fundamental, se constituye en dos elementos, sin dejar de ser lo que es naturaleza y espíritu, el mundo racional, y luego la síntesis es la humanidad. Pero en este esquema, la naturaleza, en tanto que elemento divino también, ella forma parte de lo real y como parte de lo real, por ejemplo, va a ser constitutiva de derecho. Ayer por la tarde hablamos de los derechos de los animales, pero para Hegel una montaña o un bosque podría ser constitutiva de derecho, porque lo natural es realización de todo lo global. Y finalmente viene la humanidad, que no puede usar lo natural o lo espiritual puramente como medio. Ejemplos tenemos muchos más. En Hegel, por ejemplo, Hegel tiene la sensibilidad, es el estado de conocimiento más básico, ¿no?, y pertenecería a etapas de la humanidad más iniciales. Luego vería el entendimiento y la parte final de la humanidad es el desarrollo de la razón. Pero para Hegel esas partes iniciales, lo que es la sensibilidad, es una vía de conocimiento inferior a las otras formas de conocimiento. Mientras que para Hegel... Vale, así mejor. Esto es la fuerza de un hegeliano a las 6:20 de la tarde, ¿de acuerdo? Perdón, de un krausiano. Acabo de cometer un acto fallido. Me acaban de descubrir que en el fondo soy más hegeliano que krausiano, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura, por ejemplo, es lo que llama la intimidad, que es la capacidad global del ser humano, y esa intimidad tiene sentimientos, y para Krauss el sentimiento es una vía de conocimiento de verdad, ¿no? Y es, entraba en cierta medida el arte, aunque la razón también entra en el arte en Krause, es una vía de conocimiento que no es inferior a la vía racional, como si sería en Hegel. Y luego estaría la voluntad como elemento constitutivo. Esa estructura en Krause, como comprenderán, no se queda aquí, es más complicada, pero yo se las he simplificado porque habría otro elemento más. Tendríamos otro ejemplo que podríamos poner, es lo que familia, sociedad, civil y Estado, la tercera parte de la filosofía de Hegel. Para Hegel, ¿qué es la familia? La familia es el Estado que llama natural. ¿Por qué la familia es el Estado natural? Porque la familia surge de la relación sexual y de tener hijos, de una relación natural, corporal. Pero eso para Hegel es un Estado incipiente, porque no está superado por lo propiamente humano, sino que, repito, está basado en las relaciones corporales. ¿Qué es lo contrario a la familia? O dónde, no es contrario, pero el elemento a través que se desarrolla, la sociedad civil. Pero esa sociedad civil para Hegel es solamente un momento que tiende al egoísmo. La familia, si es una sociedad, digamos, común, altruista, la sociedad civil está basada en el individualismo y es superada por el Estado. Si recuerdan esta mañana el debate, es como para Krauss la sociedad civil sí tiene una buena consideración y es un elemento que hay que tener en cuenta, y no, la sociedad civil para Krauss no se subordina al Estado, mientras que para Hegel quien realiza la razón es el Estado, no es la sociedad civil, y la racionalidad llegaría a través del Estado. Y les pongo el último ejemplo, y hay una errata ahí abajo, que es el que le voy a desarrollar ahora. Para Hegel el elemento esencial es el varón, la mujer es la antítesis, es el elemento que necesita para realizarse. ¿Quién? El varón, el hombre. El hombre surge como un ser humano potencial, la mujer es esa mediación, su contrario, pero para que se realice finalmente el hombre. ¿De acuerdo? Mientras que en Krause la estructura, si la coge, hay un error aquí porque no es varón, familia, hombre, sino varón, digamos, mujer, hombre. En Krause la estructura es que la unidad es que todos somos seres humanos, tanto varones como mujeres, y en virtud de ello vamos a poseer unos derechos compartidos. Sí que luego hace una distinción de dos elementos contrarios, que son mujer y varón, y los dos en igualdad van a constituir la familia. Me interesan mucho los elementos que ella ha planteado justamente de la complementariedad, porque naturalmente Krause está en toda esa estela de pensamiento de la complementariedad, y ahora daré un texto sobre eso. Pero en Krause, sin embargo, mientras Hegel sí es de las dos esferas, y no solo dos esferas, Hegel no es que tenga dos esferas, es que hay una esfera que es la superior, que es la del varón, y una esfera que es la inferior, que es la de la mujer. El hombre es el Estado, la mujer es la familia y queda encerrada en el hogar. Mientras Hegel tiene la complementariedad con dos esferas, y repito, una subordinada además a la otra o considerada inferior, en Krauss efectivamente se mantiene la idea, como decía ella, del 18-19, de la complementariedad, pero sin generar necesariamente dos esferas, ¿no? Sino que lo que consideran es que ambos géneros son complementarios en comunidad en todas las actividades humanas. La idea de la complementariedad, esto lo tiene tanto Krauss como Hegel, por eso digo que parten de un elemento común. La imagen es Antígona, es la imagen que se toma literaria para representar lo que es la mujer. Y lean, les leo lo que dice Hegel de la Antígona, que ya les digo, Krauss tiene también alude a la Antígona. Por eso es una de sus más sublimes exposiciones, la Antígona de Sófocles. Se presenta la piedad preferentemente como ley de la mujer y como ley de la sustancialidad afectiva subjetiva. La mujer es lo afectivo subjetivo. Para Hegel, ya saben que lo subjetivo siempre es malo. O sea, hay cuatro o cinco palabras en Hegel que cuando las dice Hegel, ya sabemos que está diciendo que eso es lo inferior, ¿de acuerdo? Para Hegel lo importante es lo objetivo y lo absoluto. Y en oposición a la ley manifiesta es la ley del Estado, una oposición que constituye la suprema oposición ética y por ende la supremamente trágica y que está allí mismo individualizada en la feminidad y la virilidad. Pues partiendo de esta idea de la complementariedad, ¿qué considera Hegel que es el hombre, el varón? Pongo la palabra varón, tenemos el problema alemán, si se puede distinguir entre Mensch y Mann en castellano, hombre tiene los dos sentidos. Fíjense lo que dice del hombre. El varón tiene su vida sustancial real en el Estado. Para Hegel el Estado lo es todo, es lo que representa la sustancia de lo humano. En la ciencia y en las actividades similares, es decir, el varón, donde se realiza es en el Estado y en la ciencia. Así como en el trabajo y en la lucha con el mundo exterior, el hombre es lo de fuera, el varón es lo exterior, la mujer es lo de lo interior y consigo mismo. De modo que él, desde esa su división, lucha por su propia independiente unidad consigo mismo. La mujer tiene en la familia su determinación sustancial. El hombre, repito, es la ciencia y el Estado, la mujer es la familia. No sé si ya se van decantando con el primero que estoy exponiendo, ¿de acuerdo? ¿La mujer qué es? La mujer es la esposa. La disolución ética de la familia, cuando la familia ya se desintegra, cuando los hijos salen, ¿no?, consiste en que los hijos, al ser educados para personalidades libres, aquí no sabemos si los hijos incluían a las hijas, pero yo les aseguro que eran hijos masculinos, al ser educados para personalidades libres, son reconocidos en la mayoría de edad como personas jurídicas, capaces en parte de tener una propiedad individual y libre, y también de fundar una familia propia, los hijos como jefes y las hijas como esposas. De hecho, lo que dice Hegel es que la mujer pasa del padre, cuando falta el padre, pasa al hermano y luego al esposo. Pero la mujer, como no tiene sustancialidad propia, tiene que estar siempre bajo un varón que es el que le da a ella la escasa sustancialidad que pueda tener. Las mujeres, por tanto, deben entrar en política o en el Estado. Si hubiera mujeres a la cabeza del gobierno, el Estado correría peligro, fíjense ustedes, pues no actúan según las exigencias de lo general. Lo general siempre para Hegel es bueno, lo particular para Hegel es malo, sino por opiniones e inclinaciones casuales. Es decir, todo el mundo del exterior le está negado a la mujer porque además por esa forma de ser de la mujer que está basada en el sentimiento, en lo interior, ese salir al exterior, el actuar en política en el Estado haría correr, poner en peligro al propio Estado. No sé si tienen suficiente sobre Hegel, pero bueno, les pongo una más a ver si los convenzo un poco, ¿de acuerdo? Y llega el tema de la educación de la mujer. eduquemos a las mujeres. Las mujeres sí pueden tener educación, parece que empezamos bien, pero no están hechas para las ciencias superiores, para la filosofía y ciertas producciones artísticas que exigen el nivel de lo general. Repito, general es positivo para Hegel porque es la razón, lo particular, que es el sentimiento, es inferior. ¿Sigo muy cercano? Sí. Bueno. Me he hecho para atrás. Exactamente. Ahora cuando haga Krause bajo el tono. Perfecto. La diferencia entre el varón y la mujer es... Ahora voy a hacer que no se oiga, ¿vale? Esa es la venganza de... La diferencia entre el varón y la mujer es la diferencia que existe entre el animal y la planta. El animal se corresponde más con el carácter del varón, la planta más con el de la mujer. La educación de las mujeres se produce, por así decir, sin que se sepa por qué, ¿no? A través de la atmósfera de la imaginación, más a través de la vida que por la adquisición de conocimientos. Es decir, que pues ellas convivir para lo que necesitan ya lo van aprendiendo, ¿no? Que por la adquisición de conocimientos, mientras que el varón solo alcanza su posición con la adquisición del pensamiento y con muchos esfuerzos. La mujer no necesita esforzarse para aprender, ¿de acuerdo? El hombre sí necesita esforzarse porque es el conocimiento, el pensamiento. Ahora vamos con Krause. Y lo que quiero, repito, es que vean la contraposición y que vean cómo de una filosofía concreta, por qué surgió una potencialidad filosófica y por qué nos da juego Krause hoy en día para determinadas ideas. Decía que la estructura... Se han visto, la estructura hegeliana ha sido varón, la mujer y el hombre se realiza finalmente, ¿no? Usando a la mujer para que lleve la parte privada, la parte de la familia. Para Krause, repito, primero somos seres humanos y como seres humanos estamos en absoluta igualdad. Y los derechos son iguales para varones que para mujeres. Varón y mujer son igualmente esenciales para la humanidad y, por tanto, la mujer no está subordinada. Cuando ya salen los de detrás de la cámara es lo más peligroso en televisión, ¿de acuerdo? Es porque algo... Este es el punto medio. Esto es krausista, ¿de acuerdo? El punto medio del micrófono, ¿vale? Varón y mujer son igualmente esenciales para la humanidad y, por tanto, la mujer no está subordinada al varón en ningún sentido. La mujer es en todas las capacidades del espíritu, y fíjense que dice espíritu, no dice materia-cuerpo, que sería lo natural, sensible, de la intimidad, que es esa capacidad general del ser humano, y del cuerpo, es decir, en todo lo que constituye el ser humano, sus tres fases, cuerpo, intimidad y espíritu, tan capaz y original como el varón con respecto a todas las partes del destino humano. Esto tiene que ser 1814, 1815 aproximadamente, ¿de acuerdo? Mitad de los años 10. Esto si es igualdad, la educación tiene que ser igual para las dos partes, ¿de acuerdo? Hay que educar en igualdad. No se trata de educar académicos o artistas. Ahora yo en punto medio no veo la parte de arriba. Tú la ves, quiero que alguien me confirme que no es un problema óptico personal, sino un problema. Eso es. Tú ves que Hegel, si fuese personal, sería inferior. Cuando ya es absoluto y general, es superior, ¿de acuerdo? Dice, no se trata de educar académicos o artistas o cualquier otro tipo de varones especializados en un oficio, ni tampoco de dotar a las niñas con unas habilidades determinadas, sino que lo que queremos es educar varones y mujeres buenos. Y fíjense que dice varones y mujeres. Nuestros niños y niñas han de recibir una formación puramente humana, rein menschlich, que es una palabra fundamental en Krause. Ese adjetivo, adverbio, funciona siempre, que se traduce por lo puramente humano, lo que todos los seres humanos tienen, ¿de acuerdo? Y Krause usa muchísimo esa expresión. Que les destaque como varones y mujeres buenos y útiles, sea cual fuese la situación en la que vivan y la función que desempeñen. Debemos tratar a nuestras niñas exactamente en paridad con el trato que damos a nuestros muchachos y darle una educación tan buena como a ellos. Así aprenderán los niños a no considerar a sus compañeras como seres inferiores que están destinadas puramente para servir a los varones. Por eso las niñas no deben trabajar mientras los niños juegan. Fíjense que hace referencia al juego, que es una idea muy importante luego en la educación de Froebel y toda la enseñanza. Tampoco deben ser excluidas de la instrucción. Lo contrario que decía Hegel prácticamente. En aquellas disciplinas que en nuestros días contribuyen tanto a la honra y al progreso externo del sexo femenino como al del masculino. Así, los niños tampoco podrán mirar a sus hermanas en la formación como algo que está por debajo de ellos mismos. Por tanto, tenemos la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de educación de unos y otros. Ciertamente que hemos dicho que Krause, como Hegel, considera la diferencia entre los dos. Es lo que ella aludía con la complementariedad. Pero repito, son dos complementariedades bien distintas de unas a otras. Porque Krause parte de que son formas distintas de ser la masculina y la femenina. Lo que pasa es que de ello no derivan diferencias en lo que es el derecho o en la función social que deben tener, sino que son complementarias en el desarrollo de la sociedad. Esta oposición originaria, es decir, que es una oposición que está en la realidad misma, de la naturaleza humana, es la del varón y la de la mujer. Es eterna e inalienable, y puesto que se extiende en el individuo por toda su vida espiritual, corporal y armónica, fíjense que vuelve a los tres, es decir, somos distintos en lo espiritual, corporal y armónico, es también lo más enriquecedor en la vida y lo más amable. Mujer y varón se oponen de igual modo en cuerpo como en espíritu, como en su ser humano completo. Pero eso, esa diferencia, lo que señala Krause es que no genera desigualdad. Diferencia no supone desigualdad, ¿no? Y hay que distinguir un elemento de otros. Y en ese sentido, Krause, como luego hará Hegel, combatirá mucho los estudios biologicistas para fundamentar la diferencia hombre-mujer y los diferentes derechos de hombre y la mujer. Hay una tendencia del biologicismo a intentar señalar cómo la mujer es un elemento distinto y, por tanto, que es otra posición la que ocupa en la sociedad y otros los derechos que puede tener. Y Krause combate el biologicismo, lo combatirá en la cuestión de las razas. Justamente los textos que tratan de la mujer están al lado de los textos que tratan sobre las razas. Hay razas distintas, pero eso no significa que haya diferentes derechos entre las razas y diferente trato entre las razas. Se ha pretendido, en contradicción con todo el conocimiento empírico y la historia de lo espiritual, corporal y humano, que la mujer está tanto espiritual como corporalmente en un grado inferior de desarrollo, que la mujer solo es un varón incompleto y que serán femeninos solo aquellos embriones que en el seno materno no han podido elevarse a la perfección masculina, quedando fijados en su capacidad de desarrollo en un grado inferior, puesto que había estudios de cómo se hace la distinción hombre-mujer y si la mujer surge de un feto, digamos, inferior al masculino. Pero las más recientes investigaciones sobre embriones han mostrado que la diferencia sexual es rotundamente primitiva, es decir, que no es que se haya generado en un momento por una superioridad de un embrión respecto al otro, por cuanto se anuncia tan pronto como se pueden distinguir las relaciones del tamaño y las formas de las partes de la vida embrionaria. Pero todas estas pruebas no son ni siquiera necesarias para el derecho, es decir, Krause, yo no tendría ni que apelar para justificar la igualdad jurídica a que estas diferencias supuestamente biológicas no son diferencias biológicas y no tienen consecuencias. ¿Hay una diferencia corporal entre el hombre y la mujer? La hay. Eso es lo que lleva a que la mujer, sobre todo la diferencia fundamental, es la maternidad. Entonces Krause se plantea sobre si ese estado de maternidad debe o obliga a la mujer a separarse, ¿no?, de la vida social. Y Krause señala dos cosas. Una, que se debe de separar de la vida social lo menos posible. Incluso se plantea, porque Krause tenía cada ocurrencia impresionante, se le ocurre el buscar la alimentación de los bebés de forma que se le pueda liberar a la mujer para que continúe su actividad en la sociedad. Es decir, que no haya, digamos, una esclavitud de la mujer por la supuesta limitación maternal de tener que alimentar al bebé, sobre todo los primeros meses, él lo intenta reducir lo más posible para separarla del mundo de la sociedad. Dice, en la ciencia y el arte y en todas las otras obligaciones laborales son más compatibles con el estado de embarazo y de amamantar de lo que uno supone. Es decir, que no, que el embarazo no es causa para decir que la mujer tiene que retirarse de la vida social. Y decíamos tres elementos: igualdad, luego complementariedad, pero una complementariedad que no genera desigualdad, y la unión en la estructura de Krause es la familia. ¿Qué lugar tiene el hombre y la mujer en la familia? Naturalmente, como son distintos, son figuras complementarias, pero no tiene un rol que era el de el hombre es fuera de la familia, la mujer es dentro de la familia, sino que los dos son elementos iguales. Este texto va en otro color porque este texto no es de Krause, es de Arendt. Y la idea de la igualdad hombre-mujer en el krausismo puede que entre por la traducción que se hace de Arendt en 1841. Porque los textos de Sant del Río, los he traído, pero creo que no se los voy a poner, Sant del Río tuvo que disimular los textos a favor de la mujer porque temía que topase con una oposición muy fuerte. Y entonces en la traducción que hace de Krause los va disimulando para que no parezca que Krause defiende la igualdad hombre-mujer. Pero el texto de Arendt, que sí que es traducido en el 41, casi literalmente, es la parte más religiosa la que se modifica, sí que mantiene todas estas ideas de la igualdad. Y fíjense en lo que es, añade al matrimonio y la familia, lo que señala Arendt, que como saben es el discípulo de Krause y es por el que entra en España en la filosofía krausista en cierta medida. Por lo que mira a la dirección de los asuntos propios de la sociedad matrimonial o en cuanto al poder familiar, la posición de la mujer es igual a la del varón, es decir, no es uno de los dos el que decida en la familia, aunque las funciones sean diferentes. No es admisible que la mujer moral y jurídicamente sea desigual al varón y que esté sometida a lo que se llama poder marital, que era en el que pensaba Hegel. Este poder del marido se ha querido cohonestar por medio de una inferioridad intelectual atribuida a la mujer y hasta han querido probar anatómicamente algunos fisiologistas, que era inferior al varón, debiendo ser considerada como un varón insuficientemente desarrollado en su físico. Es decir, en el elemento familiar, repito, hay complementariedad, pero no hay desigualdad. Y voy terminando. Esta idea de que de complementariedad, lo que exige es que hay que desarrollar, incorporar a la mujer a la sociedad. La humanidad no será plena, no se habrá desarrollado hasta que la mujer sea completamente integrada en la sociedad, sea integrada en sus derechos, le sean reconocidos sus derechos y sea partícipe en el Estado, en la ciencia, etcétera. Leo. Si la vida moral de un pueblo debe ser armónica y orgánica, esta es la armonía, y la armonía se entiende de esta forma de complementar los elementos encontrados, tiene entonces que poder surgir y desarrollarse libremente la moralidad de la más robusta humanidad masculina como la de la más delicada humanidad femenina. Fíjense qué bonito que habla de la humanidad masculina y la humanidad femenina, pero ambos son humanidad. Son dos elementos complementarios que constituyen la humanidad. La humanidad no es el grupo de varones, es el grupo de seres humanos masculinos y femeninos. Aparte, el pueblo no presenta un ser humano completo cuanto solo preferente una moralidad de formación masculina. Es decir, no hay una humanidad completa mientras siga siendo masculina, ¿no? Es lo que llamaríamos un poco el patriarcado, yo creo, en cierta medida, ¿no? Pero la marginación de la naturaleza femenina, igualmente esencial, tiene que vengarse mediante enfermedades internas del pueblo y acelerar su decadencia. Es decir, un pueblo no se desarrollará mientras no desarrolle la igualdad hombre-mujer e incorpore a la mujer a la vida social. ¿Y quién debe contribuir a eso? El propio varón, el propio hombre. El hombre está obligado a colaborar en el establecimiento de los derechos de las mujeres e incorporarla a la sociedad, que es ese último texto que, como no sé cómo voy de tiempo, se lo ahorro, pero les prometo que lo tendrán en la publicación correspondiente. En virtud de esto, Krause establece los derechos del género, y son tres derechos. Un derecho que hace referencia a la igualdad hombre-mujer, que es el primero de ellos. Un segundo derecho, que es el derecho a poder hombres y mujeres desarrollar su propia identidad, es decir, el derecho de la diferencia, Primero, derecho de la igualdad. Segundo, derecho de la diferencia. Y tercero, el derecho a constituir una unidad, que sería el matrimonio, entre el hombre y la mujer. Estos son los textos, pero no se los voy a leer, de Sanz del Río, para que viesen cómo Sanz del Río tuvo que ir modificando la traducción de Krause por la oposición que podía haber a que en España se difundiesen las ideas de igualdad. Esto es Ideal de la Humanidad, cuando ya Sanz del Río ya ha tenido problemas, ¿no? Ha tenido varias polémicas y no quiere ya tener más problemas. Le leo solo el texto final. El de 1811 es el original alemán, el de 1851 es la primera traducción que hace Sanz del Río, y luego en 1860 va quitando cosas, ¿no?, que creen que pueden ser polémicas. Por ejemplo, una cosa que quitó en el sistema es la palabra panenteísmo. La traduce, la coge de Krause, la traduce en 1853, pero no aparece en el texto de 1860. Y para que vean el texto que resultó final del texto original de Krause, que plegaba por la igualdad. ¿Quién duda que el hombre? Claro, aquí hay un juego. Como hombre en alemán, les decía Mensch o Mann, pone hombre pudiendo entender todos, pero también pudiendo entender, como todos vamos a entender, que son solo los varones, y juega con el término. ¿Quién duda que el hombre posee muchas prendas nobles e importantes para la sociedad, y en las que, sin embargo, la mujer toma relativamente escaso interés, y no mayor que en cuanto pertenecen a la individualidad del hombre amado? Es decir, pone al hombre en esa traducción, quita lo que era originalmente hombre en genérico y lo traslada a hombre. Y ahora sí que termino con el boletín de la Institución Libre de Enseñanza por el lugar donde estamos. Como decía, el krausismo, la influencia que va a tener en España es muy grande en el desarrollo de la igualdad hombre-mujer a partir del sexenio. Con todo este trasfondo teórico, que es lo que hablábamos estos días, hace falta un trasfondo teórico para fundamentar, y espero que hayan visto que no es baladí ser de una dialéctica y de otra dialéctica. Allá cada uno de ustedes en qué dialéctica se quieren posicionar, ¿no? Luego hay una encuesta a la salida para hacernos una idea general de la opinión del público, ¿de acuerdo? Pero termino con un texto del Bille, del boletín. En el Bille se tradujo de la filosofía del derecho de Hegel, de Krause, qué manía con tanto Hegel, al final voy a ser hegeliano, cuando la edición posterior, de 1892, se traduce ese texto, se coge el trocito donde están los derechos del género, ¿de acuerdo? Y se ponen esos tres derechos. Con lo cual, si quieren el texto, lo pueden encontrar en el Bille, ¿de acuerdo? El título es El derecho referente a la diferencia de los sexos, por Krause. No pone traductor, yo no sé quién lo tradujo, ¿de acuerdo? Que no sé si fue Posada, porque no sé si Posada hablaba alemán o no, no me extrañaría que fuese Posada, pero lo que está claro es que hicieron el encargo de traducción. Y Krause dice ahí una cosa que al traductor no le gustó. Dice Krause: si en el desarrollo histórico de la humanidad el varón supera en parte a la mujer en el cultivo de la ciencia, del arte y aún de la mayoría de los fines del espíritu, y singularmente en el ejercicio del poder público y social, esto es consecuencia del opuesto carácter de los sexos. Es decir, lo que dice Krause ahí, se le debió de escapar la pluma ese día, no estaba concentrado, es que es verdad que hay que ir a la igualdad, pero los hombres han dominado previamente porque, como tenían la razón y la fuerza, son los que han dominado. Y claro, al traductor esto no le debió de gustar mucho. Y entonces puso una nota a pie de página con otro texto de Krause para dejar claro que, aunque eso lo escribió Krause, Krause no pensaba de otra manera, exactamente. Y dice el texto a pie de página: el comentario de esta frase, ¿lo ven? Dice que el comentario de esta frase en el siguiente pasaje, el comentario de esta frase se encuentra, perdón, que no es el comentario, es la explicación que busco de otra obra, en el siguiente pasaje de su Sistema de la Filosofía del Derecho, que es otra edición de la filosofía, publicado por Röder en 1874. Y cita Krause: porque la mujer, por su naturaleza, vive más en sí misma que hacia lo exterior, y porque considerada corporalmente es más débil que el varón, este, al principio, en el desarrollo gradual de la humanidad, predomina y abusa de su fuerza para restringir y oprimir la libertad de la mujer. Pero así como el sentido humano comienza a germinar y a fructificar entre los hombres merced al reconocimiento de la dignidad humana, así también se muestra que el varón reconocerá la igual dignidad y libertad de la mujer, y que ésta se emancipará afectará en su condición doméstica y política. Es decir, que si la mujer ha estado durante un tiempo oprimida, ha sido efectivamente por una fuerza física que ha ejercido el hombre por ella, pero no por una diferencia, digamos, de tipo intelectual o espiritual. Muchas gracias por su atención y espero que decidan si Krause o Hegel. Muchas gracias.